Buenos días, Luisito, a Pérez, etcétera, a los que están en casa. Vamos a empezar con el tema 2 de psicología de la percepción. Percepción del color. La apariencia del color. Vamos a ver cómo percibimos el color. ¿Qué apariencia? Vamos a ver, recoger aportaciones de muchas disciplinas, teorías que aunque sean opuestas, luego veremos que se van a resultar complementarias. Vemos la tricromaticidad, que dijeron unos, tres colores. Luego tenemos el proceso operante. Bueno, ya veremos las teorías. Vamos a empezar con Newton, nuestro amigo Newton, que encontró, pasando la luz por un prisma, que se refractaba y salía todos los colores, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos describir la luz, como onda o en términos de corpúsculo. La luz como onda es útil para comprender la composición espectral de la luz. Sin embargo, como corpúsculo, veremos que es cantidad de luz que vamos a asociar a los colores. Entonces, como luz, como corpúsculo, vamos a ver que la luz está compuesta por fotones, paquetes elementales de energía. Vamos a ver los conceptos básicos que vamos a utilizar y desde dos perspectivas. Para medir la cantidad de luz, vamos a verla desde la radiometría. Luz es cualquier, la vamos a considerar como cualquier otro tipo de energía sin hacer referencia al uso. Sin embargo, la fotometría vamos a considerar solo cantidad de luz que es visualmente efectiva, es decir, la que podemos percibir. Entonces, vamos a introducir unos conceptos fotométricos importantes. Iluminancia, luminancia y reflectancia. ¿Qué es la iluminancia? Cantidad de luz visualmente efectiva que llega a esta mesa, que incide sobre una superficie, o sea, luz recibida. Y luz recibida. Luminancia, cantidad de luz emitida por una fuente de luz. Luminancia. Lo que sale de la lámpara se llama luminancia. Lo que llega a esta mesa es iluminancia. Y luego, reflectancia, que es el cociente entre la luz emitida, luminancia, y la cantidad de luz recibida por una superficie. Más o menos queda muy complicado, ¿no? Tú no ves, lo ven tus bastones y tus conos. Ya veremos, ya hablaremos de eso. A ver, que tú no pintas nada aquí. En este tema no vas a pintar nada de nada. Vamos a observar cómo qué pasa con la luz cuando entra en la caja negra a través de las gafas. El espectro electromagnético, onda. Vamos a ver que la ordenación de las longitudes de onda va de 400 a, o sea, el espectro visible de 400 a 700 nanomilímetros. O sea, va del violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Las cortas son el violeta y más refracción que las largas, el rojo. Tiene más refracción. O sea, las cortas refractan más que las largas. Ahí vemos el espectro electromagnético, desde el violeta hasta el rojo. La más baja, la más fría, el violeta, el azul, y ya llegamos al rojo. Codificación de la luz. ¿Cómo podemos codificar la luz? Para Newton el color no era una propiedad de la luz, por lo tanto no se podría decir que los rayos de luz tuvieran un color determinado. El color es una sensación consciente. La longitud de onda es el parámetro estimular relacionado con la sensación de color. Por eso, si son 400, lo percibiré como violeta, la longitud de onda. Si es como 700, lo percibiré como rojo. ¿Vale? Al conjunto de procesos que completan esta cadena causal se les denomina procesos de codificación del color. Son los encargados de transformar un código físico expresado en longitud de onda en un código psicológico expresado en términos de experiencia consciente del color. Vamos a ver qué estrategias psicofísicas se han utilizado para codificación del color. Las psicofísicas. estudia relación entre manipulación de las características del estímulo luminoso y la experiencia del color. A la psicofísica le interesa medir la experiencia sensorial y relaciona las características de esa experiencia con los parámetros de la estimulación. Nos lanza una luz de tal parámetro, etc. Las fisiológicas, ¿qué son? Estudia relación entre las características del estímulo con la experiencia sensorial, así como con los distintos componentes del sistema visual. Por lo tanto, la fisiología se interesa por identificar esos componentes y determinar su relación con los parámetros estimulares con la experiencia del color. ¿Vale? Ya, esta busca más componentes. De hecho, es lo que vamos a hacer. Atributos del color. Ahí empezamos a definir. Digamos, estamos hablando de lo clásico. ¿Cómo vamos a definir el color? Con un matiz que diferencia un color de otro. Hay colores espectrales que están relacionados con una longitud de onda determinada y otras no espectrales, que son mezcla de dos o más luces monocromáticas. Por ejemplo, colores no espectrales, el púrpura, el morado, mezcla de otras luces monocromáticas. Pasamos a otra, colores cromáticos y acromáticos. ¿Qué son los acromáticos? Son tanto espectrales como no espectrales. Los acromáticos, porque relacionado con la dimensión de claridad, va del blanco al gris y al negro, son acromáticos, no tienen color. El matiz habla de los aspectos cualitativos diferentes en la experiencia del color, que tiene relación con diferentes longitudes de onda o con mezclas de diferentes longitudes de onda. Otro concepto o atributo del color, saturación, lo vamos a llamar pureza cromática, digamos es la referencia es el color blanco, es el blanco, es decir, el grado de mezcla con blanco que tiene el estímulo cromático, la saturación de ese color.
A menos blanco, más saturado.
Claro. Si lo mezclamos con blanco, lo vas diluyendo, lo vas haciendo así, es un rojo, pero va a parecer un rosa, porque tiene blanco. Continuamos, brillo, claridad. Son dos atributos distintos, aunque están relacionados. Brillo. Atributo en el que un estímulo parece más o menos intenso. Se le puede definir al brillo como luminancia percibida. Oscila entre valores que van de brillante a tenue. Está asociado a estímulos que emiten luz. Luminancia, emitimos luz emitida. Claridad. Está asociada a la percepción de estímulos que reflejan luz. La superficie. Lo llamaremos reflectancia recibida, percibida. Y oscilas entre claro a oscuro. El término brillo se refiere generalmente a cambios de intensidad de la fuente de que emite luz y la claridad a las superficies que reflejan luz. El sistema de ordenación de los colores, vamos a ver, señoras y señores, que lo han quitado del mapa. No entra en el examen ese apartado. En el 151. Vamos a ver la codificación de la longitud de onda. En los sistemas de receptores. ¿Cómo codificamos la longitud de onda? Hay que saber que en el nivel de receptores tenemos dos receptores visuales básicos. Los bastones y los conos. Que determinan dos sistemas de visión diferentes. Escotópica, situaciones de baja luminosidad, y visión fototópica. Situaciones de alta luminosidad. Visión escotópica. Depende de los bastones. Sistema adaptado a situaciones de bajo nivel de iluminación. Los bastones son muy sensibles a la luz. No difieren entre sí entre la respuesta que responden a la longitud de onda. Aunque, por supuesto, no es la misma para cada longitud de onda. La sensibilidad de estos bastones. Se hizo un estudio psicofísico averiguando la respuesta del sistema de visión escotópica a la longitud de onda. Se realizaban experimentos de igualación escotópica, es decir, el sujeto le presentamos un campo visual dividido en dos mitades. En una mitad tenía la luz de prueba y en la otra mitad contiene una luz primaria, o sea, una mitad luz de prueba, que puede ser una distribución fija, un conjunto determinado de longitud de onda. La otra mitad contiene la luz primaria y solo puede variar en intensidad. La tarea del observador consiste en manipular la intensidad de la luz primaria hasta igualar la de la prueba. Igualación es escotópica. Resultados. En condiciones de baja iluminación escotópica, los observadores pueden ajustar la intensidad de la luz primaria hasta igualarla con cualquier luz de prueba. Pero la intensidad de la luz primaria no es la misma para todas las luces de prueba. Este sistema escotópico es más sensible a unas longitudes de onda que a otras. Visión fototópica, los conos. Especialmente sensibles a las ondas cortas. Hay tres tipos los conos para alta iluminación. No todos los conos responden de igual forma. Hay conos sensibles a las ondas cortas, otros a las medias, otros a las largas. Aquí también hicieron un experimento psicofísico de igualación del color. Le ponemos en el campo visual dividido y una luz de prueba que puede tener cualquier distribución de colores espectral. La tarea del observador es manipular la intensidad de tres luces de prueba primarias hasta conseguir que los dos lados del campo visual sean iguales. Encontraron que en condiciones de alta iluminación fototópica los observadores sí pueden igualar todas las luces mediante esa manipulación. Se ha descubierto que las longitudes de onda de los distintos tres tipos de bastones, de conos, están relacionados están separadas, ¿no? Son el rojo, el verde y el azul. Red, green, blue. Muy bien. Luego se crea la ecuación del color, que es la expresión que determina la cantidad de luz primaria necesaria para lograr la igualación del color, correspondiente a una determinada longitud de onda. Ahí vemos cómo por aquí entra la luz en la célula pigmentaria. Pasa a los conos, pasa luego a los bastones, pasa a las células conectivas, a las células nerviosas. Muy bien. Diagrama de cromaticidad. No sé si lo tenemos ahí. Ese sería el diagrama de cromaticidad. Es un sistema de coordenadas basado en la contribución proporcional de cada luz primaria al conjunto de la mezcla. Pues ese diagrama permite determinar pares de colores complementarios, que son aquellas parejas de colores que mezcladas en proporciones adecuadas producen un color acromático determinado. Ya, en escalas de blancos y grises. Hay que decir que no todas las longitudes de onda tienen complementario. La mezcla de pigmentos. Vamos a ver si lo vimos antes. La mezcla de pigmentos puede ser de dos tipos. Aditiva o sustractiva. La mezcla aditiva, no aditiva, es la que hace el pintor en su paleta, es sustractiva, porque hay que tener en cuenta que hay longitudes de onda que son absorbidas y las que son reflejadas por los pigmentos. Por ejemplo, el azul absorbe, onda baja, absorbe longitudes de onda altas y refleja las bajas. El pigmento amarillo absorbe de las dos, como está en el medio, a las bajas y refleja las altas. Y la mezcla de azul con amarillo, el azul absorbe las altas, el amarillo las bajas, por lo que en la mezcla las longitudes de onda más reflejadas son las medias, que producen una sensación de verde. Pasamos a las teorías. Tricromaticidad. Tenemos la teoría tricromática, propuesta por Palmer, vuestra descubierta por John, por Maxwell y Helmholtz, es conocida como la teoría tricromática de Jung y Seldon. En la vertiente psicofísica defiende que la sensación de color fundamental son tres, rojo, verde y azul, en la psicofísica. Lo que yo percibo es rojo, verde y azul. En la fisiológica, mantiene la existencia de tres tipos de receptores sensibles a diferentes longitudes de onda. Y se da un solapamiento entre los tres receptores. Cada uno de los receptores considerado de forma aislada era ciego al color, decía de lo de los conos, red, green, o sea, red, rojo, verde y amarillo, azul, cada uno es ciego. Pero con el solapamiento de las funciones de sensibilidad, cualquier longitud de onda era capaz de estimular de forma diferente cada receptor. El patrón de activación producido en esos tres receptores por las longitudes de onda distintas era el responsable de la experiencia de color. Es una teoría que explica muy bien las deficiencias cromáticas. Son las que vamos a ver ahora, cómo explica las deficiencias cromáticas. Acromatopsia. Ceguera al color. Solo ven en dimensión de claridad, blancos, grises y negros. Es muy rara. Dicromatopsia. Solo tienen dos tipos de los tres tipos de receptores de luz. Di. Dependiendo del tipo de receptor que falte, se pueden tener tres tipos de dicromatopsia. ¿Perdón? Daltónico, porque no ven a alguien. Protanopas no perciben el rojo. Prota, rojo. Deuteranopas no perciben el verde. No onda media. Tritanopas no perciben el rojo. No onda corta. O el azul. Sí, no onda corta. Tienen las partes verdes y las largas rojo. ¿Cuál dijiste tú?
Daltónico es el del medio.
Vale. Y que no ven el verde. Vale, sí. Hombre, aquí lo llama dicromatopsia. Sí, claro, dependiendo del tipo de receptor que falte. Solo que el más común será el daltonismo. No sé si es porque confunden el semáforo rojo con el verde. Porque no solo ven intensidad. Es igual es lo que dice acromatopsia. No ver ningún color, claro. ¿Cómo ve un daltónico un semáforo? Bueno, marrón. O en escala de blancos y grises.
Es que los confunde. El verde, el rojo y el rojo, el verde.
No ves que los confunde porque igual no ve nada más que más o menos intenso. No ve color.
Yo creo que distingue los colores. La acromatopsia solo ve.
Sí, blanco y negro, sí. Vale. Fisiología de los fotorreceptores, es decir, ¿qué pasa dentro de esos fotorreceptores? Pues el fotopigmento de los bastones es la rodopsina, que es que no cambia, los bastones, es decir, la visión escotópica en condiciones de poca iluminación no percibe el color, solo, o sea, no cambia a pesar de que cambie la longitud de onda absorbida. Todos tienen el mismo efecto visual. No codifica información espectral de la luz. No da información de los colores. Pero, sin embargo, los conos sí. Tienen tres tipos sensibles a distintas longitudes de onda. La corta, la media y la larga. Vale, estamos con el tricromaticidad, la teoría tricromática de Young y Helmholtz. Vamos a hablar del procesamiento oponente. ¿Qué consiste en que? Bueno, había fenómenos que cuestionaban la teoría tricromática, como por ejemplo en la tarea de clasificación de colores, más que tres había cuatro, rojo, verde, azul y amarillo. Se dan cuenta de esto, ¿no? La combinación de colores no explica, la teoría tricromática no explica por qué no podemos tener experiencia de determinadas combinaciones de colores. En las deficiencias cromáticas estamos explicando por qué era insuficiente la teoría tricromática, pues guardan relación las deficiencias con falta de determinados fotorreceptores, pero la experiencia de color no ocurre de forma individualizada para cada uno de esos receptores, sino que tiene lugar por pares. Los emparejamientos no son arbitrarios, sino que va par rojo con el verde y el par azul con el amarillo. El posefecto del color. También encontraros que en el posefecto del color, ¿sabes lo que es el posefecto? Tú te tiras un cuarto de hora mirando a un cuadro, a un tiempo largo, a un color rojo, a un cuadro rojo, miras para el otro lado y tienes el efecto complementario. Si es el rojo, tendrás el azul, etc. Bien, pues efecto del color. Miramos una superficie y cuando cambiamos la mirada a una superficie blanca, esta superficie adquiere la apariencia del color oponente al que tenía la primera. Esto se debe al fenómeno de adaptación cromática. Pasa con la luz también. Te tiras mirando unos dibujos hechos con luz, pues efecto, tú cambias la mirada y ves eso en negro. ¿Ves? El oponente, el contrario, ¿vale? Pues entonces surgió la teoría de Ehring, el procesamiento oponente, dice que existen 6 colores fundamentales relacionados en pares: azul con amarillo, el verde con el rojo y el blanco con el negro. Defiende que hay 3 sistemas retinianos, por el que el número de receptores no cambia, pero la diferencia estaba en la forma de entender el funcionamiento de esos mecanismos de los receptores. Para Ehring, de la teoría del procesamiento oponente, cada receptor estaba perfectamente dedicado al procesamiento de un par, cada receptor. El receptor no era, cada receptor teníamos de los conos 3 receptores. Bueno, pues aquí dice cada receptor para un par de colores. ¿Sí? Oponentes. Y la respuesta de los receptores no era monofásica, es decir, excitatorio, sino bifásica. Excito uno e inhibo el otro. Excito uno y inhibo el otro. Ehring asumió la existencia de 3 estancias visuales en la retina, cada una capaz de experimentar un cambio químico en una de las 2 direcciones antagónicas, asimilación y desasimilación. Y él relacionó la fase de asimilación de cada estancia con la codificación del azul, el verde y el negro, una de los de la pareja. La fase de desasimilación con la codificación del amarillo, el rojo y el blanco. Cada uno de los 3 pares, asimilación, y el otro de los 3 pares, desasimilación. Aquí era el teoría del proceso oponente, pero aún hay más, no se vayan. Las teorías, mantenga fijo, vamos a hacer un experimento, mantener los ojos fijos en el punto negro. Vamos a contar 15 segundos. 14, 13, 12. 11. Bien. Bueno, lo dejamos así. Cambiar la vista. A ver si veis blanco un punto que sale de la pared. Ese es el posefecto. Si miras para otro lado, después estás mirando una superficie muy definida con blancos y negros. Ya que eso en Facebook yo lo vi con una cara de Cristo. O sea, tú mirabas una cosa en blanco y negro. Mira esto, 15 segundos, no sé qué tal. Mirabas para el otro lado y dices, ¡hostia, Jesucito de mi vida! ¡Oh, Dios! No, Sale, es un posefecto que lo tenemos todos. Es decir, la estimulación visual no acepta, no, a la mente humana no le gusta aburrirse, no le gusta la monotonía. Se quiere mirar un cuarto de la pared. La gota no, los lectores, o sea, dale, baile, juega, actividad, los ojos están, mira qué ágiles son. Capta todo, ¿no? Bueno, pues sale en mi día. No le tengas ahí muerto pegado a un crucifijo. No, esto no es de religión, ¿eh? Ya lo he dicho, ¡ala! ¡Ala! Bueno, pues eso, a donde íbamos. Teoría de Hurwitz y Jameson. Habla es la teoría del doble proceso. Tuvimos la tricromática, era del doble proceso oponente. Aquí tenemos del doble proceso, donde se van a juntar la teoría tricromática y la del proceso oponente, que cogió las 2 teorías y con cóctel y dijo, la llamo teoría del doble proceso. La idea que, Hurwitz y Jameson, estos del doble proceso, propusieron que la teoría de codificación del color, de 2 fases que reconciliaba la teoría tricromática de Hensoldt y la de los procesos oponentes. A nivel de receptores no funciona tricromática, pero a nivel más interior de procesos oponentes en fases posteriores. Después de las células ganglionares vemos los conos y los bastones, esto pasa a un cruce de cables, pasa a otro cruce de cables, pasa por el medio, unas van para allí, otras para allí, por ahí dentro se produce todo el desmanaje este del cóctel que dijo Kurz y la mesa. Y esto fue apoyado por las investigaciones de Levallois, que decía, encontraron apoyo fisiológico estas teorías, ¿no? ¿Por qué? Levallois descubrió en el núcleo genicular lateral del tálamo de los primates, células que respondían selectivamente al color de una forma similar a la que la teoría de los procesos oponentes. Lo que decía, la diplomática para los receptores, pero ya más para adentro, los procesos oponentes, ¿vale? También encontraron células no oponentes, que algunas eran excitadas por cualquier longitud de onda, inhibidas por la ausencia de luz, otras activadas por la ausencia de luz, inhibidas por y finalmente, ya estamos. ¿Eh? Qué rápido, ¿no? Esto lo que desayuno toda la mañana. Una cosa.
Ya veo.
La
avanzada
está bien.
El libro no se parece nada. ¿Eh? Bueno, y los apuntes de Ana Vázquez tampoco. No lo he leído todo. Pero... Voy poniendo mis intermedios. Ya, no ocurre. Finalmente os preguntan, ¿ves? Luego hay muchas cosas porque en el libro han quitado muchas cosas. Este tema tiene mucha exclusión social. No vamos a estudiar ni después de las investigaciones de Levallois, os quitaron los avances recientes. Ah, pues este tema en el libro es una cosa, pero como no le pongas, no entra, no estudiar. Y también le quitaron la elaboración teórica, hay dos chorradas, la constancia del color también la han quitado. Mirad, está todo muy reflejado. Lo que veis así, que hay como una nube que ha pasado por encima, no entra, señores, señores. Tenía que daros una buena noticia yo hoy, por Dios. ¡Esto es la nuestra! ¡La tendencia del color tampoco! La constancia de la claridad tampoco, la teoría de Retines tampoco, la tampoco, la constancia cromática tampoco, y ya sí, categorización del color. ¿Qué coño será esto? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre cómo categorizamos el color nosotros y cómo puede categorizar el color un estimado? Pues el mundo de los colores, al igual que otros aspectos perceptivos, está abierto al aprendizaje discriminativo. Es el resultado de influencias culturales y mediante la creación de categorías perceptivas nos enseñan a ver el mundo de una manera determinada. Berlín y Kay estudiaron los términos básicos, categorización. ¿Cómo llamáis en este país a este color? Decían, la persona respondió, términos básicos del color. Demostrando tendencias comunes entre las distintas culturas a la hora de agrupar los colores. Las conclusiones de Kay y sus amigos es que, lejos de un relativismo cultural, los términos básicos del color se mueven en torno a 6 colores fundamentales que Ehring, el del proceso oponente, había postulado. Aunque había algún agrupamiento dependiendo de cada cultura, diferente. Estudiaron en muchas culturas la categorización del color y la tendencia en todas las culturas era agruparlo en torno a un conjunto de colores fundamentales, que era como colores focales, mientras que los límites entre categorías estaban difusos. Los colores determinados son los más representativos en esa cultura y eran prototipo de la categoría. El resto era semejanza con los distintos prototipos que sirven de puntos focales. Bueno, pues como tenemos que rellenar el tiempo, voy a leer unas preguntas que se contestan solas. Señale las longitudes de onda. Bueno, si queréis, bajéis por un café y yo sigo hablando aquí con los de la... Señale las longitudes de onda a las que es sensible el ojo humano. 4 a 7. De 4 a 7, de 400 a 700. Describa el experimento de Newton. Pasar un rayo de luz solar a través de un prisma y ¡oh, maravillas, maravillas! Arco iris, sin que llueva. ¿En qué se diferencia la radiometría de la fotometría? Radiometría. Consideramos la luz como cualquier otro tipo de energía, sin hacer referencia a que nos sirve para ver. Fotometría. Solo considera la cantidad de luz visualmente efectiva. Es decir, cantidad de luz que se puede percibir. Fotometría. La otra es como cualquier onda de radio, radiometría, ¿no? Iría desde los 400, 700, más para abajo será onda baja, ahí coges el larguero, no sé qué, y onda alta ya coges DVDs y películas de estas de canal. Por poner un ejemplo. Defina los siguientes conceptos fotométricos. Iluminancia. Luminancia. Y reflectancia. El concepto entre las dos. Luminancia. Luminancia, la que emite una fuente de luz. Y luminancia, la que reflejada, la que incide sobre una superficie. Y la reflectancia es el cociente entre la luminancia y la iluminancia. Diferencia entre colores espectrales y no espectrales. Los espectrales están relacionados con una longitud de onda determinada, sí. Sin embargo, los no espectrales no están relacionados concretamente con una longitud de onda. Solo se pueden obtener mediante la mezcla de dos o más luces monocromáticas. Diferencia entre colores cromáticos y acromáticos. Los cromáticos se les llama los colores tanto espectrales como no espectrales. Y los acromáticos son relacionados con la claridad. Blanco, gris, negro. El sistema de visión escotópica es una visión nocturna. Los bastones. La fototópica es una visión con color, diurna. Por eso los conos tienen receptores de color. Lo otro no, la escotópica no. Si hay baja iluminación, digamos como que el sistema dice, uy, 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 no codifiques color, solo fíjate en las luces y las sombras que nos matamos. Esta escalera sin luz, no hay quien la baje. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo no sé si me traje la P, porque digo, yo no sé, como yo no sé esta gente lo que quiere o no quiere hacer, ¿queréis? No, la segunda P no, el tema 9, porque el otro día no dimos el tema 9, porque...
¿Eh?
Claro, primero el 1, presentación. Hola amigos, ¿cómo estáis? Mira, vamos a hablar de esto. Sí, sí,
claro, o sea, que ya,
método. P. Ya, tema para adelante.
O sea, que esta es la tercera clase.
Esta es la tercera clase, sí. No sé si me has firmado, no te conozco, a ver.
Es que estoy matriculada en Santa Coloma.
Ah, pues. Pero... ¿Te llamas Aura?
Aura, sí. Hostia, es que hasta esta semana, hasta hoy, no he podido.
Nos quedan casi 20 minutos. Pero es que los...
A mí me matizas un poco mejor el... Es que me mata rápido, perdón.
Voy muy rápido.
No, soy yo que no tengo nada preparado. Espectral y no espectral.
Sí, espectral, digamos, lo acabo de decir.
Sí, lo sé, pero es que me he perdido.
Colores espectrales. Hablábamos del matiz. Cualidad que diferencia un color de otro. Colores espectrales, los que tienes longitud de onda corta, azul. Longitud de onda larga, son colores espectrales, del espectro. No espectrales, no están relacionados con una longitud de onda determinada. Solo se pueden obtener por mezclar dos ondas o más luces monocromáticas.
Serían como los colores básicos, ¿no? Es que la teoría tricromática dice que son tres y la siguiente...
Son espectrales, no son no espectrales. El no espectral dice que puede ser un púrpura.
Claro, o sea, los espectrales serían los que siempre hemos
considerado. Los básicos, los siete, ¿no? Colores del arco iris. Sí.
Vale, ya está.
A ver, la PEC iba sobre la TDS. A ver si puedo yo cambiar esto a la. A la 9. Bueno, aquí está un poco resumido, pero. A ver, percepción 9.
¿Pero cómo lo hacemos?
¿Hay algún programa para hacerlo de la
película? Creo que sí había algún programa. Yo no me acuerdo. El año pasado sí, sí lo hablamos con los alumnos.
¿Tiene que haber algo que pongas en una cuadrícula?
Sí, yo me he tirado con el este diciendo, ay, a ver aquí. Y me salen los descubridos. No, para atrás. Ay, a ver aquí. Y es un poco coger el Excel y ir probando. Yo de verdad que si lo encuentro, pues lo comunico, ¿no? Yo he publicado hace poco en mi Facebook sobre las tablas Excel. Yo le eché un ojo y dije, me parece interesante. Ahí está esto, ¿no? Para la gente que hace los trabajos. Si puedo, ¿no? Y dije, pues sí, es que lo planteo yo aquí, porque en un momento dado, pues yo, mi Facebook, digamos, es como mi bolsa de la compra. Voy por ahí y digo, esto me gusta. Música también, quiero decir. Pero luego al día siguiente digo, que básicamente yo meto ahí cosas, pues de cultura, de psicología, cosas graciosas, cosas divertidas. Esos cuatro temas. Entonces sé que está por ahí. Yo lo he publicado, pero no te puedo decir si es hace una semana o hace 15. Hace 15 días. Claro. Sé que hace relativamente poco, pero no. Como publico tanto, soy tan prolífico, pues luego yo mismo voy diciendo, joder, qué pesado, qué cansino, tío. Vale. Vamos a ver la diferencia entre, estudiamos, Fechner, psicofísica clásica. Empezó con Gunn, el primer laboratorio de psicología. Fechner estudió las leyes que determinan la relación entre la experiencia sensorial, o sea, qué experiencia psicológica tengo yo con la estimulación, ¿no? Fechner, básicamente, cuantificó el umbral absoluto, que es valor de la dimensión física por encima y por debajo del cual no se detecta el estímulo. O sea, cantidad mínima de estimulación para producir una sensación. Es como el cero, umbral absoluto. En el umbral, en tal. Vale, es como diciendo, ahí no percibe nada. Ojo, que en el umbral varía con la persona. Y luego hay el umbral diferencial, es decir, el incremento que tengo que hacer en esta estimulación, en el umbral absoluto, que permite detectar un cambio en la sensación, ¿no? También estudió, el valor cero es el umbral absoluto. Digamos, la medida es DAP, diferencias apenas perceptibles, el umbral de diferencia. Pues, hacía una relación entre el dominio psicológico y el dominio físico, por eso se llaman psicofísicas, a través de la formulación de la ley de Fechner, que dice que según la intensidad de la intensidad de la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. Ahí viene con toda su forma ahí. ¿Vale? Y la sensación aumenta en progresión aritmética y la intensidad del estímulo en progresión geométrica. Luego aparecieron los métodos psicofísicos indirectos. Son métodos para medir, método de los estímulos contrastes, de los límites, método de los ajustes. Son estrategias. En el no sé si visteis el cuadernillo que traje yo el otro día, que era de una práctica de psicología básica, también había una sobre estos métodos. Había una práctica que te decía, venga, utiliza el método de los límites. Tenías que ver cómo se hacía el método de los límites, pero era un sistema para decirle al sujeto, detecta, no detecta. Le voy poniendo estímulo, lo va detectando, no lo detecta. Entonces, los métodos son la forma de buscar el umbral absoluto, el umbral diferencial y decidir en qué, si es con pesos, está en 0,5 miligramos. Absoluta. Porque hemos hecho de estas, hemos hecho aquí en perfección, en otros años, prácticas más psicofísicas. ¿Dónde estoy? Estoy ahí abajo, no, en la 3, no, vamos en la 1. Umbral, aquí con Fechner, umbral absoluto, umbral diferencial, las DAP, diferencias apenas perceptibles, y la ley. La sensación es igual a K multiplicada por el logaritmo del Y luego ya los métodos psicofísicos indirectos. Ya os digo, ¿por qué son indirectos? Porque utilizamos unos y otros y vamos decidiendo dónde está el umbral, dónde encontramos. O sea, métodos indirectos, ¿os acordáis? Donders hacía el método sustractivo. Es la forma indirecta de medir una serie de valores y, vale, medía procesos mentales, pero mediante eso te pongo una tarea donde mide un proceso mental, te pongo otra que mide dos y te pongo a otra que mide tres. O sea, la tres le resto dos y me da el tiempo que tarda en un proceso. ¿Bien? Juegan con esto. Entonces, tampoco es mucho lío. En todos los límites, te digo que presentan series ascendentes y descendentes, etc. En todos los ajustes, aquí el sujeto tiene que graduar. En todos los estímulos contactantes, aquí ya vamos con un conjunto fijo de estímulos para el umbral absoluto. ¿Y el teta o no? Y el diferencial, ya presentamos dos estímulos estándar, uno de estándar y otro de comparación. Entonces, vamos viendo el sujeto si detectamos. Pasamos a la TDS. El procedimiento más potente en psicología. ¿Por qué? Porque permite hallar el proceso de decisión. Fijaros en el cuadro. Al sujeto le vamos poniendo, de hecho, la P vuestra es, no, al sujeto le vamos a engañar con las instrucciones. Y le vamos poniendo la misma cantidad de estímulos para decir sí, que para decir que no. Entonces vamos a ver el proceso de decisión que tiene el sujeto. Por eso esa decisión es la diferencia entre la distancia de la señal P, no ruido, o sea, P, sí, señal ruido. Vale. Probabilidad de contestar sí cuando es la señal, probabilidad de contestar no al ruido. Las dos distribuciones, tenemos las dos distribuciones, es un poco lo que vosotros tendréis que hacer con esa forma de calcularlo, ¿no? Por lo tanto, en una tarea, dice esta teoría, intervienen un proceso relacionado con el funcionamiento del sistema sensorial y su resultado es una sensación con una determinada intensidad. Y otro en relación con el proceso de decisión, proceso cognitivo o proceso de decisión, cuyo resultado es la respuesta. Por eso, decíais, es que son casi iguales. Claro, claro, que lo voy a poner complicado. Y además, como te he engañado, te he dicho, no, es que aquí vamos a poner un 80% de sís y un 20%. O sea, que te digo, son 34 sís y 8 no, o sea, ¿no? Así claramente intentar influenciar al sujeto. Tú sabes que es difícil. Estás viendo eso es lo que me tenéis que hablar. A ver si habéis conseguido engañar al sujeto. Hacer que su proceso de decisión haya influido las instrucciones. Eso es lo que me tenéis que hablar. ¿Hayan influido o no hayan influido? ¿Te haya salido que lo aceptó todo o no? Me da igual el resultado. Lo que me interesa es que me habléis de la TDS, de lo que se intentaba conseguir con ese experimento. ¿Lo hayáis logrado o no? ¿Vale? No me interesan los resultados, por eso me daba igual, por eso el otro guiñaba con el ojo. ¿Te acuerdas? Te lo decía, ¿no? ¿Me aceptes tanto? Que me chafas la guitarra, chica. ¿Me aceptes tanto? Vale, pues sí, es eso. Lleva ese cálculo que viene en la P. Es lo que tiene Pedro Montoro, el de la señal. Que conozco, ha venido a examinar aquí. Que las PECs, además, nos las manda primero, nos dice, por favor, si encontráis algún error que pueda confundir al alumno, comunicárnoslo, que se lo vamos a la persona. Eso sí. Y es medio puntito por cada P. Me la mandáis, me la corrijo yo. ¿Tienen? Puedo pasar por alto que la tabla me la dibujé con un bolígrafo, porque no habéis encontrado el adecuado. Pero lo que pone dentro lo quiero imaginación al poder. Quiero que entendáis esa forma. Estamos estudiando esto. No da igual, que sean círculos, el otro año eran rayas, da igual. El sistema era el mismo. Le voy a engañar con las instrucciones, quiero ver cómo se refleja en esa diferencia, sabiendo que es difícil. Conclusiones, discusión, todos los pasos. Decís exactamente, método, todos los pasos. O sea, tenéis que hacer un informe de investigación, que siempre es así. Que siempre es así. Introducción, que no me acuerdo exactamente ahora del orden, pero se mira y dice, venga, ahora hago esto, ahora pongo esto. Bueno, la teoría, bueno, ya sabéis, se presentan dos tipos de estímulos. La teoría de detección de señales prescinde del concepto de umbral. Por eso, como veis, aquí cada teoría aquí ha prescindido de lo que habíamos visto anteriormente. Prescinde del concepto de umbral y supone que ante cualquier estimulación, el resultado del proceso sensorial es una sensación que puede adoptar muchos valores, con una probabilidad diferente para cada uno. Y que tenemos eso, en un proceso de decisión interviene un proceso relacionado con el funcionamiento del sistema sensorial, cuya relación es una sensación, y otro con el proceso de decisión. El proceso sensorial, el sistema sensorial está sometido a fluctuaciones, por lo que el nivel de sensación puede variar ante la presentación de un mismo estímulo. Y el proceso sensorial es D', que es la distancia entre las distribuciones de la señal, ¿sí? Y ruido, no. O sea, de las respuestas del sujeto ante la señal y ante el ruido. Que se hace con los cálculos esos con las tablas Z. O sea, viene ahí desarrollado. O sea, no tenéis que crear ninguna tabla. No. Con todo eso lo tenéis. Y viene luego la transformación de las puntuaciones Z. ¿Entiendes? Si tenéis algún problema previamente a la fecha, en las clases, la miramos y vemos un poco dónde está el nudo. Pero básicamente no tiene por qué ser problema. La otra no tiene ni siquiera eso, ni siquiera es por detección de señales. No me acuerdo cómo era.
¿Sobre qué tema es la otra?
¿Tema fundador? ¿La otra?
¿Cómo era? Yo la traje, ¿no? No la traje. También es nueva, es la nueva. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ahora no se me viene la cabeza. Oye, chico. Era de 53. Ya no os voy a dar más rollo, ¿eh? Esto era nuestra, la galletita del loro. Quiero decir, tenéis que hacer una curva ROC, tenéis que hallar los índices, o sea, la relación entre aciertos y falsas alarmas. Lo que os viene allí, o sea, de verdad, seguir al pie de la letra, hallar vuestros sujetos, rellenar las casillas e ir haciéndolo al pie de la letra. ¿Tenemos algún problema? Muy bien, en una tutoría. Venís, oye, mira Ángel, mira, si es que yo tengo aquí esto, no sé qué, no sé cuánto. Lo miramos y vemos cómo se desenreda el nudo. Pero es muy interesante sacarse ese puntito, ¿vale? Y ya está. Es que este es muy cortito. Ya os daré caña. ¿Qué queréis? ¿Caña? ¿Os habéis quedado con ganas? Ya os daré caña. Estos de perfección les voy a dar ahora. Ay, perdón. Se acabó, chicos, ¿eh? Adiós, Cusco, a Pérez, todos estos que habéis venido aquí. Os vemos el próximo día. Vamos a ver, se ha grabado.